Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del Centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio de Grupo Fórmula Ciudad de México. Y hoy nos acompaña, recién desempacado, de Mérida.
Ya te va saliendo, Eduardo.
No, algún día. Mi queridísimo Rodrigo.
Qué gusto, muchísimas gracias.
¿Todo bien?
Todo bien por allá.
Te estás muriendo de frío aquí en la Ciudad de México.
Muchísimo. ¿No? Bueno, comparado con la bella península. Memo, tú ya te vas acostumbrando.
A ver, ahorita estamos a... Hoy es un día tranquilo. Uh-huh. Estamos a 29.
Sí. Imagínate el frío.
Bueno, para nosotros es caluroso.
Allá está, creo que en la península está como a 39. 40.
Bueno, hablemos del buque Escuela Cuauhtémoc. Como mucha gente ya está informada y si no lo está, ¿dónde están? El buque Escuela Cuauhtémoc, que es de la Armada de México, pues una vez al año le da la vuelta al mundo con cadetes y con los marinos del barco en un viaje de buena voluntad y de entrenamiento para los cadetes de la Escuela Naval de México. Pues el sábado... algo ocurrió y se fue a estrellar, sus mástiles se fueron a estrellar contra el puente Brooklyn en el East River de Nueva York. Nadie sabe qué es lo que ocurrió realmente, todo el mundo especulando en el YouTube. Yo vi algunos videos de gente que se presenta como marino mercante, ex militar de la Marina de Estados Unidos, etcétera, y todos están dando sus teorías. Pero nadie sabe bien a ciencia cierta qué pasó. El Cuauhtémoc había llegado a Nueva York, pero por otro lugar, por un lugar donde está el puente Verazano. Este puente tiene una altura libre de 70 metros. El mástil más alto del Cuauhtémoc mide 48 metros y medio. O sea, entra y sale sin ningún problema. Se fue contra el Brooklyn Bridge, que tiene una altura de 6 metros menos que el mástil. Ahora, estaba yo viendo un video. Los marinos, los cadetes, estaban parados en las vigas estas de los mástiles. Y no hubo nada más que lamentar que los dos desafortunados muertos. Hubo heridos, pero porque estaban, todos ellos se afianzan a donde están. Entonces, cuando se estrellan los mástiles contra el puente, la orden fue quédate donde estás para que no se fueran al vacío. Entonces, todo mundo en los que he visto dicen se actuó bien durante y después del accidente. Hasta ahí. Nadie sabe qué pasó. Pero la desinformación y lo que uno lee en las redes sociales, digo, el mensaje más lamentable que yo leí hoy en redes sociales es ni más ni menos de la senadora ex morenista, admiradora de Andrés Manuel López Obrador, cuando le dieron el hueso, y hoy está en el PAN, Lili Téllez. Ve lo que pone: no sea mentirosa, presidente Sheinbaum. Usted usó el buque políticamente para propaganda de la deforma judicial y de Lenia Batres. Usted es culpable de las muertes, los heridos y la vergüenza internacional por su ambición de devorar al poder judicial. A ver, ¿qué demonios tiene que ver el buque con la reforma judicial? Y ahora, si Lili Téllez acusa, ¿dónde diablos están las pruebas que sustenten la estupidez que subió a X? Yo conozco a Lili Téllez de hace años, pero ya no la conozco. El poder algo hizo en ella. Es una periodista adecuada, leía bien los guiones, etc. El poder No cabe duda que hay gente que se sube al tabique y cree que está arriba del mástil mayor del buque Cuauhtémoc.
O la falta de poder que anhela tener.
Nunca la va a tener. Su mensaje es una clarísima muestra de oportunismo, irresponsabilidad y desprecio por los hechos.
Tomando en cuenta, Eduardo, que hay dos muertos.
Es que ella...
Es una falta de respeto.
Ella y otros demostraron también una insensibilidad al hecho de que dos murieron y hay 19 heridos. Una falta de sensibilidad hacia las familias de estas personas. A ver, ¿qué es lo que hasta el momento sabemos? Sabemos que hoy dio una conferencia la cabeza de lo que es la NTSB, que es la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos. Ofreció una conferencia de prensa y estimó que el dictamen preliminar estará listo en 30 días. No como la senadora Téllez, ya ella hizo su dictamen. Se ha de creer. ¿Dios? No voy a decir diosa porque ella está en contra de usar el término presidente. ¿Se ha de creer Dios? La NTSB dijo que la investigación podría durar hasta 2 años. Son investigaciones muy, muy...
minuciosas.
Muy minuciosas. Yo aquí traigo un resumen de lo que podrían investigar. Y se basan en precedentes de otros barcos que han chocado contra puentes. Acuérdense de este carguero que hace unas semanas chocó contra otro puente en Estados Unidos, que causó que se cayera el puente. Sí. Terrible, ¿no? A ver, van a haber fallas mecánicas. Análisis del motor diésel, timón y sistemas de emergencia mediante el registrador de datos de viaje, que es como la caja negra que lleva un barco. Para identificar la pérdida de potencia reportada junto con una revisión de registros de mantenimiento. Van a evaluar si un piloto local estaba a cargo, cuáles fueron sus decisiones, cuáles fueron sus comunicaciones con la tripulación mexicana y se cumplieron con los protocolos de Nueva York. Cuando un barco extranjero entra a un puerto, hay lo que se llama el piloto del puerto. Y hay dos tipos de pilotos. Unos que nomás se encargan de que el barco
pegue
al muelle y otros que se encargan de navegar el barco antes de que entre a las aguas más complicadas. No se sabe qué piloto había a bordo del Cuauhtémoc hasta el momento, si era de un tipo o del otro, y no se sabe, y es lo que se va a investigar, qué tanta comunicación hubo entre el capitán del buque y el piloto del puerto. Se va a ver qué pasó con los remolcadores. Había ausencia de remolcadores antes del desamarre y antes de que saliera al mar este barco. Y el único remolcador que estaba ahí, dicen, es un remolcador antiguo con 18 mil caballos de fuerza, que son muchos, pero dice, los remolcadores modernos tienen un motor, una hélice abajo del barco que les permite hacer maniobras que este vejestorio no. Mira. Pero faltaban remolcadores, ¿sí? Se está diciendo. Sí. Se va a hacer un estudio de desviación de la ruta planeada. La ruta planeada es que iban a ir hacia el puente Verrazano, que tiene 70 metros de altura, y no era hacia el puente donde se estrelló. Van a analizar corrientes del río, vientos, error en el cálculo de espacio libre, si es que hubo error del capitán o del piloto. Entonces, aquí hay un problema grave que se tiene que investigar. Entrenamiento y seguridad de la tripulación. ¿Cuál es el entrenamiento de la tripulación? La decisión de realizar una exhibición ceremonial en los mástiles, que estaban todos allá arriba, y qué protocolos de seguridad siguieron. Aparentemente, esta exhibición se da cada vez que un barco de esto ciega y se va del puerto como adiós, amigos, ¿no? Van a hacer un análisis de las comunicaciones previas a la salida con las autoridades portuarias y la respuesta que hubo de las autoridades después de la colisión. Y se va a hacer una inspección del diseño y condición del Cuauhtémoc, que fue construido en 1981. Con el Cuauhtémoc hay otros 3 barcos similares. Son 4 barcos hermanos, que llaman así. Se van a enfocar en los mástiles fijos y los posibles defectos estructurales. Dicen que si los mástiles hubieran sido de madera, hubiera sido un tragedión. porque se hubieran roto y hubieran caído sobre todos. Sí, claro. Mientras que estos mástiles son de acero, lo que pasa es que se doblaron. Bueno, ahí está. Uh-huh. Pero yo creo que hay que darle tache a toda la gente que se puso a echarle basura al gobierno. A ver, aquí el gobierno no tiene nada que ver. Es, o es un accidente o algo falló. Vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Pero tratar de sacar raja política es indigno, ¿no?
No, de hecho, se me hace increíble, Eduardo, porque nosotros los mexicanos somos especialistas en fútbol, cuando hay mundiales, en béisbol. ¿Sí? Ahorita ya somos especialistas en cómo manejan los barcos.
¿Sí? Entonces,
yo creo que deberíamos de esperar precisamente a que nos digan cómo salió esto, cuál es el resultado, y entonces poder afirmar o negar algo, porque sí se me hace una falta de respeto a las familias.
Parece que hoy México se llenó de pilotos de puerto
y
capitanes de navío. Sí. 83 millones de usuarios, principalmente en Facebook, X y Blogs, han estado hablando sobre esto, y el sentimiento es sumamente negativo, criticando a quienes empezaron a echar culpa a lo estúpido. Mensajes. Sí.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
A ver, Rodrigo Menéndez, ahora resulta que el director del FBI, un sujeto muy raro que se llama Cash Patel, está elogiando a México. Yo ya no sé qué pensar, porque por un lado, Trump dice una cosa y bolas. Sale la fiscal Pam Bondi y dice otra cosa y bolas. Ahora sale este que es de tercer nivel, porque él trabaja para Pam Bondi, que es la fiscal, trabaja para Trump, y dice otra cosa. ¿A quién diablos hay que creerle?
Pero lo interesante de esto es que Cash Patel no es, digamos, siempre el FBI ha sido ajeno, digamos, de alguna manera, a las discreto. Políticas. Sí, así no salía, no nada. Y ahorita sale a dar una entrevista, cosa poco común entre
ellos.
Bueno,
cuidado. Lo que estás diciendo no es cierto.
¿No?
No. Porque el entonces director del FBI en la campaña de
la de
Hillary Clinton contra Trump, él, faltando semanas antes, salió y acusó a Hillary Trump de estar usando un servidor y le costó la presidencia a Hillary Clinton. O sea, y si había alguien que estaba siempre metido en la política, era Edgar Hoover, el eterno director del FBI, hasta que ya lo tuvieron que correr y se murió, también se metía en la política.
Bueno, pues este hombre ya acaba de salir a medios a decir que el mejor aliado, el aliado más importante que tienen Estados Unidos es precisamente México, el gobierno mexicano, para poder sellar las fronteras. Y están sellando de una manera los mexicanos, que les está dando pues mucho de qué hablar, porque él dice, podrán decir lo que quieran de México, y lo dice con esas palabras, dice, podrán decir lo que quieran de México, pero ellos sí están poniendo todo el esfuerzo, están siendo los mejores aliados, y están...
Eso no se pone el saco Trump, ¿eh?
Claro.
Me lo corre.
Bueno, pero Trump tampoco le echa tanta porra,
¿no? Está viendo
tele
y ve la cara de Cash Patel, y dice, velo. Sí. Es como que sí, da miedo, ¿no?
Sí, tiene cara. Bueno, el caso es que, pues bueno, esto ayuda a México porque se consolida como un socio real, bueno, para que nos quiten todas las trampas que nos quieren poner a los mexicanos.
¿Tú crees que eso va a influir en el ánimo de Trump?
Pues esperemos que sí, Eduardo.
No creo, pero en fin, tú. O sea que tú estás.
Es que esperemos que sí.
Tú estás a Mérida ahí.
Acuérdate que en Mérida no pasa nada. No,
tú estás.
Nada más Renacimiento.
Tú estás más cerca de Estados Unidos que nosotros.
Sí, está bueno, eso sí. Estamos más al norte.
Sí,
sí. Sí, pero no de Estados Unidos, de Miami.
Estados Unidos.
Es como un
cubano americano. Esto sí, sus divisiones regionales. Yo lo que veo claramente es que esta declaración puede ayudar en un contexto general, pero, pero no para la agenda personal de Trump.
Exactamente.
Porque hay una clara hostilidad contra México. Eso es innegable.
Si no nos quieren, no nos quieren.
Es hostil.
Mira,
es hostil.
Trump no quiere a México.
No, pero no es hostil.
No quiere
con
a los
todos.
Morenos, no quiere a los negros. Ama a los blancos, como el caso de que acaba de dar, le dio asilo fast track político a unos sudafricanos que siguieron perseguidos por el gobierno de Sudáfrica. Uh-huh. Lo que no dice Trump es que el 7% de la población de Sudáfrica, que es blanca, uh-huh, es dueña de más de la mitad de las tierras fértiles de Sudáfrica.
Sí.
Entonces le dijeron a los sudafricanos, si no usas tus tierras, te las vamos a expropiar. Dijeron, somos perseguidos políticos. Y Trump se la tragó. Pero porque son blancos, son blanquitos.
Bueno, a ver, entonces, en mi lógica hay una política de hostilidad del gobierno de Donald Trump hacia México. Hay garbanzos de a libra cuando un funcionario, no importa del nivel que sea, sale a decir que sí hay colaboración, cuando la pregunta es sí, o sea, si ¿sí hay ese respaldo del gobierno de Estados Unidos a todo lo que hace el gobierno de México? Si tú me dices que lo estamos haciendo obligados porque nos conviene, ese ya es otro análisis.
Guillermo es una bocanada de oxígeno al final del día para los mexicanos.
Pero es el director del FBI.
A mí no me importa. Mira, a mí lo único, para mí la única opinión que se vierta sobre México en Estados Unidos es la de Donald Trump. Lo que diga Cash Patel, lo que diga cualquier miembro del gabinete de Trump, cualquier gobernador, senador, representante, no sirve de nada mientras no esté alineado 100% a lo que dice Donald Trump. Ni modo.
Te puedo decir
así
que es peor.
Es.
Pero lo que
a
dice
lo mejor
Trump no representa el sentir de todo el pueblo norteamericano.
No, pero sí del gobierno. Pero sí del gobierno.
Pues sí, pues sí. Pero son 4 años al final
Trump
del día.
A Trump le vale un cacahuate el sentir del pueblo americano. Él ya está ahí, no busca la reelección, va a hacer lo que se le antoja.
Sí.
A ver, si estuviera tan respetuoso de México el señor Trump, se hubiera atrevido, hubiera osado a sugerirle a la presidenta Sheinbaum que sería bueno mandar tropas de Estados Unidos a combatir a los delincuentes. No, señor, esto te muestra un desprecio a México, un desprecio a nuestra presidenta, un desprecio a todos nosotros, una ignorancia de la historia, de todo el daño que durante siglos Estados Unidos le hizo a México, sin negar que México también estaba hecho añicos. Uh-huh. Y lo trataron como trapo porque México era un trapo. Claro. Todos peleándose, igual que ahorita, ¿no? Todos contra todos, ¿no?
Pero a ver, vamos a suponer.
Así, sí. La única opinión que me interesa
nada más
es
no hay,
vamos
claro,
a suponer que genuinamente
Eduardo,
el director
cierto,
del FBI.
No hay armas, pero
a ver,
sí, nos estamos
que genuinamente el director del FBI dijo: México es un colaborador, es un aliado.
Lo corrieron mal.
En el momento que le informen al presidente, va a decir: ¿y a este quién le autorizó
mira lo que dijo,
a decir?
Digan lo que quieran de México, pero ellos ayudaron a sellar la frontera sur. Uh-huh. Es indudable.
Sí.
Pero ¿sabes qué? Mañana va a salir Trump. Sí, pero no ha sido capaz de sellar al gusano barrenador.
Y sí, claro. No, siempre hay un problema. Siempre. Y
siempre va a encontrar algo este tipo. Entonces,
es el buller de la escuela y siempre va a tratar de...
No, es el bully... Es
del
el
mundo.
Buleador del mundo.
No, por eso. Pero
digo.
Y particularmente, porque no podemos quitar el dedo del renglón, tiene una política de gobierno hostil hacia México. Entonces puede ser que mañana estos dichos del director del FBI sean desmentidos, corregidos.
Trata mejor a Rusia que a México.
Sí, pero al final Eduardo y Guillermo, creo que pues no nos va tan mal con él. Pues ahí va corrigiendo el paso.
No nos va mal.
Sí, claro.
Aranceles del 25% al acero y al aluminio. Incertidumbre.
Mercados.
Pérdida de los mercados.
Pero mira cómo están los políticos mexicanos a estar así.
¿Qué tal está el turismo a Yucatán?
Mejorando.
¿Sí?
Sí.
Vamos a ver.
Quintana Roo también, ahí va.
Vamos, porque acá sale una encuesta que dice que los turistas gringos este año están prefiriendo irse a Asia o a Europa que a México.
Por el miedo del... Pero el caso de la...
Porque,
no,
porque
por el miedo de la delincuencia.
No, cuando ven que su presidente está dali contra México, ¿sabes qué dicen? No voy a ir a México. Así es.
Por cualquier cosa, mejor busco otro destino.
Bueno.
Y es que, aparte, sabemos que en el turismo esos factores sí influyen.
Sí, claro.
Como también hoy menos mexicanos están yendo a Estados Unidos.
¿Cómo influyó la delincuencia? A ver, la delincuencia siempre ha estado en los últimos 100 años, y cada año, desde la pandemia, se volvió a recuperar el turismo. O sea, no dejaron de vivir por la delincuencia.
Pero fíjate cómo es importante, qué tan importantes son algunos lugares de México y la justicia y que no haya delincuencia, que Estados Unidos movió 3 embajadas. La de la Ciudad de México, que es la más importante. No, embajada. Es embajada.
Pero todavía no la mueve.
Y el consulado de la Ciudad de Mérida, que es importantísimo contra lo de que tenían en Quintana Roo y en Campeche. No hay nada allá. Y el turismo definitivamente está en Quintana Roo, uh-huh. pero el consulado más importante del sureste y todo está
en México. O sea, ¿ya no hay consulado en Quintana Roo?
Sí hay, pero
ah, bueno, es pero una oficina.
Es una oficina.
El consulado está en Mérida.
Sí.
Bueno, pero tiene su sucursal.
Sí, pero a ver.
No, si un gringo tiene problemas en Quintana Roo, está la oficina.
Está la oficina consular. Sí, claro. Pero si quieres ir a hacer algún trámite de tu visa, tienes que ir a Mérida.
Sí, pero tú eres mexicano, friégate.
No.
Pero, ¿cuál es la bronca? Al gringo le ponen su oficinita. No, en serio, pues, hoy vienen de ustedes de una ingenuidad refrescante.
Le está saliendo lo imperialista.
No, pero es que yo reconozco que Estados Unidos es un país imperialista. Su crecimiento ha sido por imperialismo puro. Igual que los franceses, los ingleses en su momento, igual que los rusos. ¿Cómo crees que tiene un país de tantos horarios si no fueron imperialistas?
Sí,
¿no?
Claro. Sí, digo, sí, sí.
Bueno. ¿Estás contento que Cash Patel habló bien de
México? Que habló bien de México. Me parece bien que cuando menos un funcionario norteamericano está hablando bien de México y que estamos haciendo algunas cosas bien, algunas cosas bien.
A mí me gustaría mejor que Trump diga, ya no voy a grabar a México, sus autopartes, ya voy a respetar lo que dice la Organización Mundial del Comercio.
El Tratado de Libre Comercio.
¿No? En serio, es lo que más me gustaría. Para mí lo que diga Cash Patel y la mamá de Cash Patel me vale un cacahuate. Qué bueno que seas optimista. Yo, acuérdate que yo soy hijo de gringa.
Sí, sí.
Y tal es por eso soy más desconfiado de los gringos, porque
los conoces.
Los he conocido un poco más. Tengo parientes, tengo primos hermanos allá en Estados Unidos, que la verdad, no los he visto en años, no los vuelvo a ver en años, no me molesta tampoco. Son muy gringos. Hablan mal de México.
Sí. Por definición.
Claro.
Por cultura.
Porque
bueno, peor enemigo de un mexicano en Estados Unidos es otro mexicano.
También.
No, eso lo he visto.
No, ellos son gringos, no son mexicanos.
Sí, pero bueno.
Son por el healing, no por el gris. No, te juro, eres despistado hoy, ¿eh? Yo creo que, ¿cuántas horas de vuelo?
Dos, pero
no, sí,
el uso horario es diferente. No, es cierto.
Ah, claro. Ahorita para ti, ¿qué horas son?
Es el mismo.
Ah, bueno.
La visión peninsular de la vida es diferente. Algo sé de eso yo también.
Vamos a ir a los mensajes. Regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. Hay elecciones este año, se nos olvida. Hay elecciones locales, uh-huh, en Durango y Veracruz. Sí. Son municipales en ambos estados. Durango, bueno, pues Durango no creo que haya mayor problema. Veracruz está complicando mucho el asunto.
Sí.
Hoy vamos a hablar de Durango, uh-huh, ¿no? Y el jueves hablamos de Veracruz.
¿De Veracruz?
A ver, vas con Durango.
Bueno, básicamente el contexto son 39 elecciones municipales. Actualmente Morena gobierna en 21, la coalición PRI-PAN en 18, pero...
Ya, ¿por qué no decimos PRIAN ya?
El PRIAN.
Porque ya,
te ponen de lado ya de los morenistas, dices PRIAN.
Pero es que es la verdad.
Es más fácil.
Es lo que es.
Es, claro. Es más resumido.
A ver, coalición PRI-PAN. Es PRIAN.
PRIAN. Más rápido, más fácil,
o
entendible.
Si quieres PANRI. ¿Qué prefieres?
Soy PANRI. Mejor PRIAN.
¿Para que PRIAN, PRIAN, no, para que no creamos que estamos en las redes de Morena. PANRI.
Bueno, pero el PANRI gobierna en los tres más importantes, que es Durango Capital, Gómez Palacio y Lerdo. Y para Morena, pues es fundamental no solo dejar en clara esta idea de que hoy es una aplanadora que gana en todo, sino que además quiere ganar esos tres municipios en base a tener el escenario perfecto para la elección a la gobernatura en el 27.
Bueno, porque además son los municipios que más presupuesto tienen.
Presupuesto, digo, población, importancia económica. Claro. No quiero hacer menos a los otros 36, pero estos son los que valen la pena. El asunto es que en Gómez Palacio, pues ahí sí, la candidata Betsabé Ramírez aparentemente lleva una ventaja considerable en contra del candidato del PANRI. Podríamos decir que en Gómez Palacio...
Se llama Raúl Meraz.
¿No? Raúl Meraz. Podríamos decir que en Gómez Palacio sí Morena lleva una ventaja.
Pero Betsabé ya perdió una vez.
La elección pasada, en el 22. Pero en el caso de Durango Capital y en el caso de Lerdo, sí está de fotofinish. Estuve revisando la mayoría de las encuestas. No hay una consolidación en general.
¿Hay encuestas?
Bueno, municipales, Durango Capital,
Lerdo. Pero normalmente Lerdo. Cuando pasa eso, Memo, pierde el gobierno.
Sí, pero...
Ahora hay que ver qué gobierno.
Lo que quiero poner en contexto es que lo que se observa... No, es que ahí voy a la reflexión después. En contexto lo que se vería es que hay competencia. Por un lado, en la capital tienes a José Ramón Enríquez, que ya fue alcalde, senador.
¿Por qué partido?
Morena. Y tienes a Antonio Ochoa, que es el actual alcalde y va por la reelección. Revisando las diferentes encuestas, yo te diría que las diferencias son mínimas en ambos lados, porque hay algunas que dan ganador a uno y al otro. Y en Lerdo, literalmente estaríamos hablando que la candidata del PANRI, la señora Torrecillas, y Isela Lea Méndez, de la coalición Morena Verde PT, están empatadas en 47 puntos porcentuales de intención de voto.
Yo quiero regresar a Gómez Palacio, porque cuando tú lanzas un candidato, y claro, la historia demuestra que, hay candidatos que pierden dos presidenciales y ganan la tercera.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
O gobernador, candidatos a gobernador.
Pero ¿qué tan fuerte puede estar Betsabe Martínez si ya perdió la vez pasada? Tú dices que ella ahorita va abajo de Raúl Meraz.
No, arriba, como 10, 15 puntos
por
promedio.
¿Y por qué va tan arriba si tiene esta imagen de perdedora?
Lo identificaría, porque ahí va la reflexión interesante, a...
La mitad del PANRI se fue a Morena.
No, a ver.
Puede ser.
Pues sí.
Vamos a ponerlo en contexto. Se dice ese rumor y se comenta que Andy López Obrador Beltrán, se fue a vivir a Durango. Y él es el que está como secretario de organización del partido, organizando, viendo la logística de la elección.
A ver, se fue a vivir a Durango, entonces debería pedirle chamba a Morena Durango y renunciar a su cargo aquí, ¿no?
Se fue a vivir estos días por la elección, digamos, como para encargarse personalísimamente de que todo salga bien.
O sea, que él no confía en los liderazgos de Morena en Durango.
Es evidente que no.
Sí, sí. Pues
digo. Y obviamente por eso di estos números al principio, para entender que en Durango Capital y en Lerdo hay competencia.
En Gómez Palacio no.
En Gómez Palacio no, pero en Lerdo y en Durango Capital sí. Entonces, él llega... Se dice, se rumorea, se comenta que él llega con recursos vastos, infraestructura, para operar, ganar ahí. Porque no solo se trata del tema de la gobernatura del 27.
¿A qué te refieres con operar?
Operar es lo que se hace en una elección y digamos que en Yucatán también lo hacen y no te hagas.
Vivas.
No te hagas porque en Yucatán también lo hacen. El asunto es que para él esto podría representar, se dice, se rumora también, la prueba de fuego de si le quitas el apellido, le quitas los recursos y los apoyos, ¿qué tan bueno es en tierra? ¿Qué tan bueno es en campo para ganar elecciones municipales?
No, pues que si le quitas todo, pues no es nadie.
Qué buena conclusión.
No es nadie, digo. A ver, una pregunta. ¿Qué dice el gobernador Esteban Villegas, que es del PRI?
Bueno.
Que él cree que va a estar como otros gobernadores priistas que han dicho...
Pegado como el...
Que gane Morena para que después a mí no me haga nada.
La información de la que dispongo es que el gobernador en esos tres municipios no va a ceder la plaza, la va a luchar, está operando y precisamente por eso también vemos esta competencia en los números.
A ver,
no hicieron brazos
caídos. A menos que quieras ser embajador, faltan
2 años y medio.
Ah, pero puedes ir ya futureando tus tours. Te mandan a Italia. ¿Quién está en Italia ahorita? Bueno, te dan a Italia y tienes 2 años para pelear a tus viajes.
Está Fallad en Noruega.
Muriéndose de frío, seguramente.
¿Fallad?
Está en Noruega. A ver, una pregunta para el público que no es un iniciado como ustedes dos. ¿Qué es operar una elección?
Ok. Operar una elección técnicamente es...
No, realmente. Yo quiero la realidad.
No, es que, a ver, es real y es técnico. Tienes un grupo... Sí. Tienes un grupo de promotores que van haciendo listas, empadronamiento, de la gente a la que le vas a ir a dar un dinero, una torta, un refresco.
Pero está prohibido.
Nadie lo hace abiertamente.
Está prohibido.
Bueno, en el mejor escenario del mundo. Hasta en Yucatán pasa.
O sea que tú dices...
Hasta en Yucatán pasa.
A ver, tú estás diciendo que el hijo de quien dijo que en México se había acabado la corrupción, el que dijo que los de Morena eran diferentes de los de antes... Que ese hijito está actuando igual que los de antes.
Total y absolutamente. Porque además...
En la ilegalidad, repartiendo dinero y regalos que la ley electoral expresamente prohíbe, ¿tú estás diciendo que está haciendo eso?
Sí.
¿Lo puedes probar o estás
no,
como,
no, a ver.
Como Lili Téllez?
No, no,
no, no, no te me aliles, ¿eh?
No,
por
no,
favor.
No lo puedo probar de demostrarte que a Rodrigo Menéndez le van a dar 500 pesos para que el día primero de junio vaya y vote por Betsabé. Pero así, como no tengo pruebas, no tengo dudas. Sé cómo funciona esto.
No, pero no, tener dudas, aquí viene la vieja frasecita. Tienes derecho a tu opinión, pero no tienes derecho sobre los hechos.
Desde
porque
mi opinión,
no tienes forma de demostrarlo.
Totalmente de acuerdo. Desde mi opinión, y con la información disponible y con el conocimiento del tema, ¿cómo se hace una campaña?
No, pero el país se cambió.
No,
el país se cambió. No, digo,
no, no.
Oye, lo dijo.
Yo creo que sí, ya no
a ver, lo dijo el
ahora la gente va sola. No proporcionan.
El país cambió.
Facilitan. Mira, el camión va a estar aquí.
Ya no acarrea.
Va a haber agua, refrescos y comida para que no pases un mal rato.
A ver,
por cierto, esta es la copia.
El país cambió, nos dijo aquel.
Esta es la copia de la boleta por la que nos gusta. Estaría, si eres tan amable de votar, y te voy a dar un aliciente económico. No te estoy pagando.
No puedes
un voto.
Dar alicientes económicos, okay, está prohibido.
Ni puedes decir por qué votar, Memo.
Ok, está bien. En el mundo de la ingenuidad, vamos a decir cómo se hace una campaña política.
No, pero, o sea, ¿tú no crees que lo que dijo López Obrador es cierto? De que son diferentes y que cambiaron las cosas.
No, Eduardo, no lo creo.
Yo tampoco.
Oye, pero ¿creen ustedes?
Pero ¿sabes qué es lo interesante?
Que alguno de los
que
partidos.
El príncipe de Morena, el príncipe. Es el encargado de esta elección.
A ver si no resulta ser un príncipe idiota.
Pues esta sería una buena prueba de fuego. Partamos de la base que el día de la elección pueden hacer un aparato logístico monumental y hacer que las cosas, por las buenas o por las malas, sucedan.
Pero,
esto es una prueba para su eficiencia.
También lo puede hacer el gobernador.
Sí, por supuesto.
Es a lo que voy.
Y,
iba a decir,
y aquí sí estamos
todos
viendo.
Todos los partidos lo pueden hacer.
Sí.
O sea, no solamente es un partido, porque estás mencionando ahorita que nada más. Digamos que Morena lo estuviera haciendo.
El PANRI gobierno, también.
El PANRI también, el gobierno municipal, el estatal y federal, todos, ¿no?
Yo diría que es más PAN que PRI, porque el PRI ya hace tiempo murió en Durango.
Okay.
Claro, llegó Esteban Villegas con la coalición, pero fueron los votos más bien del PAN. Que los del PRI, porque ya no hay muchos priistas en Durango.
Pues los cinco esos
y digamos que esta amalgama es lo que queda. Y lógicamente, por lo que estamos viendo, no van a ceder la plaza gratuitamente. Sí la van a competir. De todas maneras, te pueden pasar por encima con todos sus recursos y sus apoyos.
Oye, una pregunta.
Pero
si les pasan encima y pusieron o pusieron resistencia, va a estar peor entonces para el gobernador. ¿Eh?
Y cierro también comentando que ha sido público, no lo digo yo, que ha habido desencuentros entre Andy y varios legisladores a los que se les ha pedido que vayan a hacer trabajo de tierra a Durango y no han querido ir.
Yo capaz no sé. Capaz que reciben instrucciones por otro lado que les dicen, no vayas.
No vayas.
Sí, señora. Perdón, sí, señor. No, no, dije señora, no. ¿Cómo?
No,
¿cómo?
No. Es un soporte.
Lili no lo diría así.
¿Eh?
No, Lili no lo diría así.
No. Porque para Lili, ya no hay que hablar, es perder el tiempo en un tema idiota, ¿no? Bueno, no hay violencia hasta el momento en Durango.
No hay.
Como si ya la estamos viendo
en Veracruz.
En Veracruz. Violencia política.
Sí, asesinatos.
Ya están matando gente. Durango, afortunadamente, no lo hemos visto. Y ojalá no lo veamos.
Ojalá.
¿Qué día es la elección?
Primero de junio.
Muy bien.
Mismo día de la judicial.
Sí, exacto.
Pobres duranguenses. Van a tener que, ¿cuántas boletas?
No. Si la debata son 11 minutos, ¿estos cuentos de cuántos serán?
11 minutos es lo que...
Aprox.
Aprox. Sí. No, pero yo voy a llevar mi acordeón.
¿Quién te lo va a dar?
Yo me lo voy a hacer.
Pero otra vez.
Voy a ver quién es.
Son 11 minutos en Yucatán, no necesariamente en otras partes del país es lo mismo.
Con el calor, Memo.
O sea, porque es... yo no digo nada. Vamos a los mensajes, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @GrupoFórmula.
Bueno, aquí estamos, que parece que tenemos una falla en el micrófono, pero aparentemente ya se corrigió. Gracias a nuestros amigos de Hubub, nos dicen que En Mexicali hay protestas con carne asada contra la gobernadora Marina del Pilar. 21 millones de usuarios están participando en esto. Negativos. A ver, hay que decir una cosa. En redes es que se lo quitaron por esto. Sí. Es que se lo quitaron por aquello. Ni ella sabe por qué se lo quitaron. Porque la ley estadounidense dice que te quitan tu visa y no tienen ni por qué decirte. Punto. O porque cuando estabas cruzando la frontera te picaste la nariz y no le gustó al de la migra, te reporta y vas para afuera. O sea, por cualquier cosa. ¿Sí? Pues por un capricho, porque se cree que cometiste un delito grave. No lo sabemos. Pero qué bárbaro, la están haciendo picadillo uh-huh. en las redes sociales y algunos colegas periodistas. Dice, es que llegó a mi poder un documento
confidencial
del gobierno de Estados Unidos. Tan confidencial que llegó a mí.
Se lo dio Patakio, ¿cómo se llama? ¿Eh? Patakio, el del FBI, ¿no?
Sí, 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 no. No sabemos por qué se lo quitaron.
Ni lo vamos a saber.
Ni ella lo va a saber. Ella nomás le queda pedir que le digan, uh-huh. y no le tienen que decir, o decir, aquí hay un error, y como mi conciencia y la de Maridito está más tranquila que la de Santos en el cielo, uh-huh. vamos a solicitar otra vez la visa.
Pero tienen que esperar un determinado tiempo, creo, ¿no?
No, la pueden volver,
no, la pueden volver a solicitar.
De inmediato.
Entonces los va a volver a patear.
A ver cuánto tiempo estará en el dar es la cita nada más para claro. la visa, ¿no? Pero suerte. Claro, están hablando mucho del marido de María, de Marina, Carlos Torres Torres.
Eduardo, también hay muchas mayorías de rechazo en redes sociales. Casi todos son mayorías de rechazo. Casi nada es a favor. Siempre, como dije hace un rato, somos especialistas ahorita en derecho internacional para poder hablar de ese caso,
pero además,
de fútbol, o de béisbol, o de lo que sea.
Pero veo un análisis, en la mayoría de las encuestas que yo veo de gobernadores, uh-huh. de las diferentes agencias, uh-huh. los gobernadores generales están reprobados.
Uh-huh. En mayor porcentaje.
Sí, porque sí. los gobernadores en vez de ser personas cercanas, son distantes.
Uh-huh. Pero además llegan, porque ganaron con la minoría.
Muchos ganaron por minoría, pero además llegan y hay vallas de por medio. Cuando caminan con la muchedumbre, están súper rodeados sí. de guarros, etcétera, etcétera. Como que no están cercanos a la gente. Uh-huh. Hay que decirlo. Sí. Hay que decirlo, ¿no?
Pero Eduardo también.
Yo no sé qué tan popular o no popular es Marina del Pilar. No lo sé. No vivo en Baja California. Mi familia baja californiana, pues no la quiere. Pues claro, son 24T, obviamente.
Pequeño detalle.
Pequeño detalle, pero sí creo que ella va a decir que no sabe, uh-huh. porque no sabe. Ella puede imaginarse, porque ella, el marido también, y no nos lo va a decir. Uh-huh. Entonces, esto al gobierno mexicano, al gobierno de Estados Unidos, no tiene ni por qué decirle. Entonces, ahí está. Y es una nota que se va a morir solita, porque hoy vivimos, todos los días hay una nota nueva.
Nueva.
¿No? Ahí está lo del Akamoto, que ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Uh-huh. Qué escándalo, ¿no? Uh-huh. Y la presidenta municipal dice, es que a mí no me tocaba organizar, y todo el mundo echándose la pelotita. En fin. Comentarios hay relacionados con el notable aumento de precios, sobre todo en productos avícolas y gasolina en México. 23 millones de usuarios de red están hablándolos y todos enojados. No que no iba a subir la gasolina, ¿se acuerda que el aldeano nos dijo que la gasolina iba a estar como en 10 pesos cuando él se fuera?
Sí, sí me acuerdo, claro que sí.
¿No se acuerda? No, yo sí me acuerdo de todas sus promesas. Bueno, nunca le creí ninguna, entonces no tengo por qué. No tengo por qué estar enojado, ¿no?
No hay reclamo.
No, sí hay reclamo, porque él creyó que a mí y a otros 130 millones de mexicanos todos somos idiotas y le íbamos a creer. A unos le creyeron y tienen todo el derecho a creerle, ¿no? Obviamente, el impuesto del 5% de remesas ha impactado 83 millones de usuarios en las redes. Uh-huh. Sentimiento negativo, claro. Lo que es imperdonable es algunos periodistas y algunos políticos, ya vieron la payasada de Monreal, ¿no? El viernes, presumiendo que gracias a las gestiones del gobierno. No, este 5% va. No se pusieron de acuerdo los republicanos en la Asamblea de Representantes porque 5 de ellos se les hizo que no era suficiente. Quieren que se recorten más los gastos del servicio médico para la gente que no tiene dinero, quieren que se eliminen agencias públicas, pero dijeron el 5%, no, el 5% va, venga la lana, ¿no?
Y ahí sería un tema interesante porque y de qué manera van a expulsar de los Estados Unidos a quien está pagando su 5%.
Sí, porque ya se aclaró.
Ya estamos.
El 5% no se aplica cuando la remesa proviene de un ciudadano. Claro, porque al principio se creía que un residente legal, ni no, eso. Entonces, si tú te vas a Estados Unidos de turista y te hablan de tu casa aquí en México, oye, surgió una emergencia, mándanos una lana, Rodrigo, mándanos una lana de tu cuenta que tienes en Chase Manhattan en Nueva York, o tú que tienes
en Miami.
Se lo mandas, vas a pagar el 5% porque pues estás, claro, de turista.
Claro.
¿Sí? Increíble.
Que eso es bueno. Oye, pero también pudieran agarrar derechos esos propios ciudadanos, ¿ah?
¿Eh? Oye,
porque estarían pagando impuestos, como sea.
Hablando de Cash Patel, que te impresionó, esto habla más que cualquier cosa de Cash Patel. Bueno, en Acapulco, desde el viernes pasado hasta ayer, fue un verdadero desgarriate. Fue el Acamoto. Llegaron 10,000 motociclistas, más o menos. Concluyó con un saldo de 8 muertos en accidentes, 42 personas detenidas por cometer excesos y actos violentos en vía pública, entre ellos la muerte de un transeúnte, 290 infracciones y 115 motocicletas decomisadas por falta de documentación, algunas con reporte de robo. Esto lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública de ese municipio, Eduardo Valleres, que obviamente no hizo la tarea porque no había seguridad pública. Y Abelina, la presidenta municipal, dice, bueno, yo no lo organicé. No. Pero ocurrió en tu municipio, Abelina. A ver, esta es bien lista. Cuando le toman fotos con un narco, toman sus cervezas, no pasa nada. ¿Tú crees que por esto va a pasar algo?
Al final no.
No. Entonces,
pero debería de pasar.
Debería de pasar.
Fue en su municipio. No tuvieron las medidas necesarias de seguridad.
Preventivas.
Necesarias de seguridad.
Porque, a ver, yo no lo organicé, pero sí sé que iba a pasar.
Sí, voy entonces, a meter 10,000 personas
hay
allá.
Hay protocolos que el municipio lleva a cabo de oficio, digamos, para tener ciertas protecciones.
Si no das los permisos.
Pero vean, sencillo.
Vean las tonterías que dijo Valleres. El Acamoto no genera una derrama económica por el municipio porque no pagan permisos.
Y lo que gastan,
y lo que gastan en la ciudad, claro.
Sí. Por eso dije las burradas que dijo este cuate, que Eduardo Valleres. No creo que esté relacionado con...
Yo tampoco
creo. Porque los Valleres, que desde el Palacio son bien abusados, ¿no? Entonces, entendemos que para mucha gente es muy molesto, sin embargo, no podemos evitarlo. Recuerden que el artículo 12 nos faculta para viajar de manera libre, y este es el hecho. Es un evento no oficial convocado por redes sociales. Sí, Valleritos, pero... Sí hay derecho a libre tránsito, pero también hay una autoridad que se encargue de que ese derecho se ejerza respetando la ley.
Tiene una palabra, se llama orden. Puedes transitar por aquí, yo creo que puedes hacer, pero así.
Yo creo que se llama menso.
Ah, él. Sí, claro. Yo estaba hablando de la circunstancia, de poner orden, que es el trabajo de una autoridad municipal.
Después Ramón Pérez Rodríguez, quien organiza la Acamoto 2025, dice que los arrancones no se iban a realizar, pero los asistentes hicieron caso omiso a las instrucciones que les dieron. A ver, los motociclistas en este país...
¿La autoridad para vigilar eso?
No sé. A ver, pero el hecho es que los motociclistas en este país han tomado la calle.
Sí.
O sea, tú vienes manejando...
Sí.
Y ves un motociclista que viene en sentido contrario. Y quítate tú, porque no se va a quitar. Y si no te quitas, estrella, pues llegan los demás motociclistas y te linchan. Invaden carriles, van en sentido contrario. Las empresas Uber, Didi, todos deberían empezar a exigirle a sus repartidores que cumplan con el reglamento de tránsito. La verdad, yo ya me niego a comprarle a ninguno de estos repartidores, estas empresas, por eso lo he hecho, que sus repartidores son unos cafres. Yo entiendo, ganan dinero según las entregas.
Pero,
claro, pero
se juegan la vida.
Se juegan la vida.
Aparte.
Porque se exponen
muchísimo.
Pero también te juegan tu vida. A ver, yo hoy vine de regreso de Cuernavaca. Me pasaron no sé cuántas motos a más de 200 kilómetros por hora. Tú vienes en tu coche 100, 110 tranquilo. Y pasan a 200, el riesgo es que por una piedrita uno vuela y cae arriba de ti. Claro. Se quieren matar, que se maten ellos, pero ponen en riesgo a todos los demás que ahí vamos. ¿Y la autoridad? Bien, gracias. Bien, gracias. A ver, tenemos autoridades que no son capaces de controlar una Akamoto. Autoridades que no son capaces de controlar motociclistas en la ciudad y en las carreteras. ¿Ustedes creen que por eso van a poder controlar algo que se llama crimen organizado? Difícil, ¿verdad?
Difícil.
Nos vamos. Gracias por venir, Rodrigo.
Muchísimas gracias, Rodrigo
Eduardo.
Rodrigo
Menéndez, ven más seguido.
Gracias.
Guillermo Vázquez Candal, gracias. Soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana aquí de regreso a las 4 de la tarde, mientras siguen con Raúl Orbañanos, Los Deportes, y pasen una agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.